subcomisario.
Buenos días, muchas gracias. En esta mañana, digamos, estamos toda la institución conmocionada todavía con lo que sucedió el día de ayer.
Sí, muy cortito, subcomisario, antes de entrar en el tema como tal, ¿cómo lo toma la institución, más allá del dolor que significa la pérdida de dos compañeros de trabajo, muy jóvenes? Hablábamos de una funcionaria con casi 8 o 9 años de profesión, otro funcionario con un poco más de años.
16
años.
Claro.
¿Cómo lo toman ustedes como compañeros, como seres humanos, esta noticia?
Bueno, ustedes saben, la Policía de Investigaciones, a lo largo de Chile, somos una familia. Nosotros todos los oficiales salimos de la misma escuela, por lo tanto nos conocemos casi todos los funcionarios. Partimos de la base que los funcionarios representan a un familiar cercano nuestro, y desde ese punto de vista nosotros enfrentamos esta situación. Con pena, cierto, con nuestra tristeza, pero esto es algo que nosotros, desde el momento que ingresamos a la institución, nosotros juramos, digamos, dar la vida si fuese necesario por defender los conceptos y la Constitución de Chile.
Entrando en el tema que nos convoca en este instante, subcomisario, ayer se produjo un hecho delictual en la cual una persona fue embaucada, robada, podríamos decir, 6 millones de pesos, o sea, 5 millones, se alcanzó a salvar 1 millón. ¿Cómo puede suceder, tomando en cuenta que hay tanta publicidad? Nosotros mismos acá, con ustedes, las policías han sido majaderos, constantes en esto. ¿Por qué nuevamente? Sí, siempre hay gente que cae en estos juegos.
Sí, efectivamente, una de las técnicas que utilizan este tipo de delincuentes es parar durante un par de meses de hacer este tipo de estafas, y cuando la gente ya cree o piensa o se olvida de este tipo de situaciones, nuevamente comienzan a ofrecerle este tipo de premios. Bueno, lo que ocurrió acá el día martes, nosotros efectivamente recepcionamos una denuncia de parte de una señora acá de Punta Arenas, que manifestaba que durante el día había sido contactada en forma telefónica por una persona que se hizo pasar por un ejecutivo de tiendas comerciales, aludiendo que estas estaban de aniversario, por lo cual se había hecho acreedora de un premio que era de una casa avalada en 144 millones de pesos, además de un vehículo 4x4 y pasajes aéreos, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces hay que partir de la base que si uno le ofrece toda esa cantidad de cosas, lógicamente hay personas, a lo mejor de 10, una o dos personas que caigan en este tipo de estafa. Le da de inmediato, cierto, la posibilidad a los estafadores de comenzar a sacarles plata. Ahora, la técnica que ellos utilizan, cierto, son primero ofrecerle premios. Un segundo tipo de estafa muy común también es de los accidentes de tránsito. Le llaman y le dicen que un familiar cercano sufrió un accidente de tránsito. Y el tercer tipo de modalidad de este tipo de estafa telefónica es cuando lo llaman ejecutivos, se hacen pasar por ejecutivos del banco, y a usted le solicitan las claves personales, el número de tarjetas de crédito, con la finalidad de actualizar los datos, y posteriormente le realizan transacciones.
Ahora, subcomisario, llama la atención que muchas de estas embaucaciones hay antecedentes que son muy, muy privados de la persona y que estos delincuentes conocen. Nombre de familiares, algunos antecedentes bancarios, y obviamente eso coloca en tela de juicio también la capacidad o la responsabilidad que tienen entidades bancarias o financieras de tener muy libremente algunos antecedentes propios.
Sí, lo que ocurre es que todas las empresas, todas las entidades comerciales y entidades financieras, bancarias, manejan todas las informaciones de todos los particulares. Los domicilios, hablemos de los nombres, la cédula de identidad, los teléfonos. Entonces, dentro de toda esta gente, basta con uno o dos personas que malutilicen estas fuentes de información, ¿cierto? Como para que nuestros nombres lleguen a los delincuentes que cometen este tipo de delitos. Ahora, nosotros tenemos que partir de la base que los delincuentes poseen esta fuente de información, que los delincuentes saben nuestros nombres. Entonces, somos nosotros los que tenemos que proceder a verificar los llamados, a no creer, ¿cierto?, si es que nos están ofreciendo un premio, porque acá la primera señal es que uno le dicen que ganó una casa, pero a la vez tienen que hacer un giro de dinero y depositarlo en una cuenta para un tercero desconocido. Claro. Entonces esas son señales inmediatas que uno debe decir, bueno, acá, si yo estoy recibiendo un premio, ¿por qué tengo que girar o yo gastar plata? De plata. Eso es lo lógico. Ahora las casas comerciales también o las entidades bancarias, ellos no lo contactan a uno para solicitarle las claves, para pedirle las claves secretas. Eso no lo realizan las entidades bancarias por teléfono, tampoco por internet. Entonces son señales que uno tiene que estar atento. Y partir de la base que los delincuentes cuentan con nuestra información y ser uno es la persona que tiene que tomar las medidas de precaución para no ser víctima de este delito.
Nosotros hemos conversado varias veces acá con la policía uniformada, que también de repente hace este seguimiento de casos, y nos dicen de que ellos por política nunca comunican un hecho a los familiares de una persona involucrada por teléfono. Siempre van y se apersonan funcionarios de la institución para poder entregar los antecedentes. ¿Ustedes tienen la misma política también?
Cuando ocurre este tipo,
cuando ocurre un accidente, por ejemplo, porque una de las tretas que usan estos delincuentes es avisar un accidente.
Sí, exactamente.
Que estoy llamando de tal institución. Entonces Carabineros dice, nosotros no vamos, nunca llamamos por teléfono, nosotros siempre vamos a la casa.
Sí, lo que hace el estafador ahí simula una supuesta mediación que está haciendo.
Claro. O se hace pasar por un policía.
Exacto, se hace pasar.
¿Ustedes también van al domicilio o también comunican por teléfono?
Lo que pasa es que nosotros no vemos accidentes de tránsito.
Ya,
al menos en ese sentido, no. Pero nuestro actuar, cierto, siempre tiene que ver con las personas que están relacionadas directamente. Por ejemplo, si nosotros estamos investigando un delito, nosotros primero contamos con un denunciante, con una autorización del fiscal. Entonces, si yo voy y me entrevisto con un denunciante, yo le voy a decir, señor, usted fue víctima de tal delito, y la persona va a estar informada porque ya sabe que en tal fecha es una denuncia. Digamos, diferente el procedimiento nuestro.
Ya,
okay. Sí, a mí lo que me llama la atención a lo que estaba diciendo Jorge, que estaba también relacionado con mi pregunta anterior, es que a veces en esos llamados para accidentes o cosas por el estilo, utilizan antecedentes que son netamente de uno, de familiares con nombre, apellido.
Claro, ¿cómo se los consiguen?
A eso es lo que voy yo, o sea, ¿qué habilidad pueden tener de saber, no sé, su tío que se llama XX sufrió un accidente y o está en el hospital o está detenido? Eso es lo que llama la atención, ¿cómo pueden tener tantos conocimientos de esos datos?
Claro, lo que pasa es que en ese sentido los delincuentes utilizan dos técnicas. Primero, a través de las guías telefónicas, donde figuran los nombres del titular de la línea telefónica, ¿cierto?, de red de la casa, en la cual utilizan uno de esos nombres o apellidos. Y la siguiente técnica que utilizan los delincuentes en este tipo de casos es comenzar a sacarle información a la víctima. Por ejemplo, ellos utilizan técnicas comunicacionales, que se llaman, en la cual le dicen, hola tía, habla Gerardo.
Claro, claro.
Ellos no se acuerdan, en primer lugar, quién es Gerardo, por ejemplo. Pero sí, pero tía, ¿te acuerdas de mí? Yo soy hijo te estoy llamando de acá de Puerto Natales, o sea. Por lo general, hay muchas personas en Punta Arenas que tienen a lo mejor familiares en Puerto Natales o en Porvenir.
O en la zona de Chiloé.
Claro, entonces cuando coinciden, por eso estamos hablando de un margen de 30 llamados que realizan, con uno o dos que tengan ciertas coincidencias,
claro,
porque comiencen a tomar en cuenta lo que está diciendo, sí, en realidad yo tengo un sobrino que no me acuerdo ni cómo se llama, ¿cierto? Pero cuando empiezo a enganchar con la conversación de él, ¿cierto? Ahí le cuentan el drama que tienen, de inmediato. Entonces son técnicas comunicacionales que tienen estas personas.
Ahora,
como a nosotros nos pasa que un montón de personas nos llaman por teléfono y nos dicen, ¿sabes que recién recibí un llamado de una persona que me dijo que tenía un accidente? Verifiqué el llamado y era mentira. O sea, a nosotros también nos llama mucha gente que se da cuenta de este tipo de situaciones, ¿cierto? Y que no alcanza a ser engañada.
Ahora, subcomisario, recién como comentaba Iván, de cómo ellos se pueden enterar de algunos datos de la familia. Acá las redes sociales de repente hacen lo suyo también, ¿no? Por ejemplo, en Facebook, prácticamente te piden toda la información. Te piden si eres casado, si eres soltero, cuántos hijos tienes, cómo se llaman tus hijos, cómo se llama tu mujer, dónde trabaja, o sea, cuáles son tus gustos, prácticamente te piden toda la información.
Exacto, la publicación, uno o la mayor parte de la gente realiza en las redes sociales, coloca el nombre completo, la dirección, el número de teléfono, coloca el correo y a través de la red, sin uno ser amigo de esa persona, por lo general uno obtiene acceso a los nombres de todos los amigos. Entonces basta con esa cierta revisión. Ahora, eso, cierto, va para otro tema de conversación, lo que son las redes sociales.
Claro.
De que ahí obviamente se saca mucho.
Pero es un tema donde uno puede sacar información.
Sí, por supuesto. Y sobre todo hay mucha gente que tiene amigos, por ejemplo, 1,000 o... o hay personas que tienen hasta 2000 amistades, claro, de Facebook o las redes sociales.
Anda a saber quién te llama.
Y a los, sí, que conocen en realidad son a 15 o 20, entonces se puede prestar para mucho ilícito.
¿Sí? Ahora, subcomisario, ¿cuál es la mejor forma de hacer una denuncia de este tipo?
La mejor forma es, si usted ha sido víctima de un delito de estafa de este
tipo. O si está a punto de ser víctima, para poder evitarlo.
Seguirle la cuerda, hermano.
Claro.
Para que caiga, pues.
Mire, hay dos alternativas. Nosotros tampoco no queremos arriesgar, digamos, a que la persona aporte mayores datos o siga en la conversación telefónica. Nosotros siempre le decimos a la persona, si usted tiene alguna duda, ¿cierto?, respecto a la conversación, que está ganando un premio demasiado fácil, que proceda a cortarle el teléfono o a tratar de sacarle algunos datos, y la persona de inmediato va a empezar a tener ciertas discordancias con el relato original. Por ejemplo, si usted le pregunta, oiga, pero usted está llamando de tal tienda, sí, pero al principio no me había dicho que estaba llamando de la otra. Entonces, cuando las personas empiezan a hacer muchas preguntas, los delincuentes por lo general cortan de inmediato. Cortan de inmediato. Entonces, nosotros lo que le recomendamos a la gente es que ellos, si se percatan de esta situación, obviamente nosotros realicen la denuncia y nos entreguen, nos aporten los números de teléfono que ellos quedan registrados en sus celulares. Y a partir de ahí nosotros, ¿cierto?, comenzamos a entrelazar estos números con otras denuncias o investigaciones que podemos tener en curso.
Claro. Bueno, hay varias fórmulas entonces para poder contrarrestar a estos delincuentes, ¿no?
Sí, lo que pasa es que una de las, lo principal, al menos en lo que nosotros basamos la investigación, es que las personas que son víctimas de este tipo de delito efectúan giros que son retirados por el general en la ciudad de Santiago. No se descartan tampoco otras investigaciones a las cuales se hayan retirado en nuestras ciudades. Pero para retirar estos giros, la persona tiene que presentarse con su cédula de identidad original. Entonces, por lo general, es la persona, digamos, no hay una suplantación en ese acto. Entonces nosotros la investigación de inmediato la partimos con un imputado en la causa.
Ya.
Entonces puede ser él quien está generando la estafa, o puede ser que esta persona ha sido encomendada por un tercero, ¿cierto?, para ir a retirar el dinero.
En este caso,
de
los,
un punto de inicio.
En este caso de los 5 millones, ¿ya hay una persona?
Sí, por supuesto. En este caso hay una persona que está individualizada y se están haciendo las gestiones.
¿Y retiró el dinero?
Para ubicarla.
¿Retiró el dinero?
Sí, 5 millones de pesos alcanzó a retirar y 1 millón de pesos Servipaga alcanzó a bloquearlo.
Pero esos 5 millones ya
le hizo devolución de ese dinero a la,
ahora,
a la víctima.
Técnicamente,
¿le devolvieron el dinero?
Sí, sí.
¿Los 5 millones?
No, 1 millón.
Ah, pero técnicamente esos 5 millones esta persona los perdió.
Lo que pasa es que esta persona solicitó 4 millones originalmente de crédito en un supermercado conocido acá de la zona, y posteriormente solicitó 2 millones de pesos en una tienda comercial. Esos dinero ella los giró, entonces la deuda queda a nombre de ella como titular, digamos. O sea, la tienda o el supermercado no le pregunta al cliente para qué va a utilizar ese dinero, entonces lógicamente quien debe el crédito es ella. Ahora, ella fue engañada, ella le dijeron, usted me tiene que girar esa cantidad de dinero, ¿cierto?, y enviármela y nosotros después se la reintegramos. Pero en ese sentido, la tienda comercial no tiene nada que ver en la estafa.
No, lógico. O sea,
están aprovechando a lo mejor ciertas publicidades o su nombre para cometer el delito.
Perfecto, subcomisario, queremos agradecerle estos minutos para poder explicar un poco esta situación y así evitar, obviamente, también estos hechos.
Ya.
Gracias, sí, subcomisario.
No, muchas gracias.
Y nuestro saludo nuevamente a toda la familia de la PDI.
Sí, cualquier consulta al 134 de la Policía de Investigaciones.
Muy amable, muchas gracias.
Sí, hasta luego.
Chao, hasta luego.